Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Por definir apertura de cementerios de Autlán para el día 2 de noviembre. Piden 28 mil pesos personas afectadas por el incidente del caballo en el desfile de entierro de mal humor en el mes de febrero. Toma protesta a la primera generación de egresados de la licenciatura en enfermería del CU Costa Sur. Realizarán taller sobre establecimiento de huertos de pitaya en el municipio de Autlán de Navarro. Unidad de Rescate de Fauna Silvestre organiza taller sobre manejo de reptiles. Inician actividades del programa virtual Actívate Libre CU Costa Sur. Política a nivel mundial vive una triple crisis, señalan expertos en webinar. Buscan replicar el hashtag Ley Quemón en Jalisco. Quienes defienden los fideicomisos defienden la corrupción, dice AMLO. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 14 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, de Diana Borbón como productora, periodista, reportera de este espacio, de Gladiola Madera, también periodista de Señal Informativa, de mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Bien, pues le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta y nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. En el WhatsApp para que nos envíe sus mensajes de texto, mensajes de voz. Con gusto los recibimos. Vamos a comenzar.
Señal local.
En la señal local le informo que está por definirse la apertura de cementerios en Autlán para el día 2 de noviembre. En sesión ordinaria del ayuntamiento este martes, el pleno tomó la decisión de agendar una reunión con el Consejo Municipal de Salud, esto para decidir si se reabrirán los panteones o no el día 2 de noviembre. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Este martes, en sesión ordinaria de ayuntamiento, el regidor Nicolás Ayala del Real sometió a consideración ante el pleno una iniciativa de punto de acuerdo para resolver la reapertura de los panteones en el municipio de Autlán el próximo 2 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de Muertos. Ayala del Real explicó que la propuesta para analizar qué acciones serán tomadas surgió luego de algunos cuestionamientos por parte de la población acerca de si habría una reapertura durante esta fecha.
La iniciativa que presenta su servidor es dada por las solicitudes de muchos ciudadanos. El motivo de esta iniciativa es ponernos de acuerdo entre las diferentes comisiones que conformamos aquí el ayuntamiento y entre todos hagamos una mesa de trabajo para enriquecerla y fortalecer los beneficios de abrirla antes del día primero y 2 de enero y valorar entre todos si es viable tenerlos abiertos esos dos días o solo manejarlas, ¿verdad?, espaciados una semana antes, 15 días antes y una semana después en ciertos horarios y bajo ciertas condiciones.
Además, argumentó que permitir el acceso a la población implementando las medidas sanitarias correspondientes representa un menor riesgo, incluso que ir a restaurantes y bares, pues los panteones son lugares abiertos, dijo el regidor.
Creo que es un espacio libre, no se satura, la gente pues camina libre por los espacios y creo que el riesgo es el mismo que tenemos todos de andar por la calle, de andar caminando, de andar platicando, si no es hasta menos.
Por su parte, el regidor Juan Luis Garay Puente hizo un exhorto a sus compañeros regidores a considerar la opinión del Comité Municipal de Salud acerca de la reapertura, pues dijo que con la ayuda de los especialistas en la salud será tomada una mejor decisión.
Porque aunque sea responsabilidad del pleno del ayuntamiento informar a la ciudadanía, esta cuestión de la pandemia obedece más a circunstancias técnicas relacionadas con la salud. Y nuestro órgano de comunicación y sobre todo de análisis es el Comité Municipal de Salud, el que debe establecer los mecanismos de considerar abrir o no abrir los panteones municipales.
El presidente municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila aseguró que buscará agendar una reunión con el comité lo antes posible para en los próximos días dar una respuesta definitiva a la población. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tienen los pormenores en esta sesión de ayuntamiento en donde pues se realiza con la finalidad también de conocer, decidir el rumbo de este día 2 de noviembre. Sobre todo pues que la gente se ha acostumbrado o la tradición es pues acudir a los panteones a visitar a los fieles difuntos. Bien, pues estaremos en posibilidad en próximas fechas de estarle informando de las decisiones que se tomen al respecto. Piden 28,000 pesos las personas afectadas por el incidente del caballo en el desfile de entierro del mal humor en el mes de febrero. En sesión de cabildo, en esta misma sesión, fue presentado un oficio en el que ciudadanos afectados por este incidente del caballo desbocado durante el desfile de entierro del mal humor el pasado 15 de febrero, solicitan al ayuntamiento la cantidad de 28,000 pesos para cubrir gastos que fueron hechos en radiografías y demás estudios. Vamos con Diana Borbón nuevamente, que nos tiene los pormenores de estos puntos que se trataron en la sesión extraordinaria el día de ayer.
Durante la sesión ordinaria llevada a cabo la tarde de este martes, el síndico municipal Guillermo Espinosa Solórzano sometió a consideración del pleno la solicitud realizada por el ciudadano Francisco Javier Zamora Cuevas, en la que pide un apoyo económico para cubrir el pago de la toma de radiografías que asciende a los 28,000 pesos realizadas con motivo del accidente ocurrido el pasado 15 de febrero en el desfile de entierro del mal humor, en el que un caballo desbocado lesionó a ciudadanos que se encontraban presenciando el desfile. Al respecto, la regidora Aidid Arreola dijo que existían algunas inconsistencias en dicha solicitud.
Una duda referente a las personas que se asientan como beneficiados de nombres Jesús David Montaño Partida, David Montaño Partida y Jorge Luis, bajo el rubro o actividad de jinetes, ya que se asientan bajo la fecha 16 de febrero, de la presente anualidad, lo cual no tiene congruencia con lo solicitado, ya que el entierro de mal humor fue el día 15, no el día 16 de febrero. Es en sí la duda, porque son gastos que pues va a sufragar el municipio, y en lo solicitado refieren a que fue por el desbocamiento del caballo, que fue con fecha 15 de febrero, y estos cargos son de fecha 16, que es referente al día 15 de febrero del año 2020, y estas personas son jinetes, o sea, no tiene, para mí, no tiene congruencia.
El regidor Nicolás Ayala del Real argumentó que el monto solicitado es muy alto. Además, dijo que este pago no le corresponde al ayuntamiento, sino al responsable del accidente.
Vi los precios de las radiografías de 800 pesos, una radiografía cuesta 300, creo que nos la están aplicando ahí un poquito fuera de costo, y aparte comentar, creo que hay un responsable que tiene que asumir ese costo y no el ayuntamiento.
Por su parte, el síndico municipal explicó los acuerdos que fueron tomados con el responsable de dicho accidente.
El acuerdo que se tuvo es que el dueño, el propietario del caballo se iba a ser responsable al 100%. Los afectados incluso se sometieron a medios alternos para que hasta la última reunión que tuvimos en conjunto con el presidente, el 90% de las personas, por no decir más, ya se les había cubierto sus daños.
Esta solicitud fue turnada a la comisión correspondiente para su análisis y posterior resolución. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta situación de esta solicitud que hacen las personas afectadas en este incidente en el pasado desfile Entierro del Mal Humor del Carnaval de Autlán. Bueno, como ya escuchamos, también hay acuerdos que se tomaron precisamente para darle respuesta a esta necesidad que se presentó de manera imperiosa. Vamos con más información. Toma protesta la primera generación de egresados de la licenciatura en enfermería. De esto le tengo toda la información a detalle, pero antes hacemos una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes de voz y mensajes de texto al 317-121-2325. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya le estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Bueno, ya le mencionaba antes de irnos al corte acerca de esta primera generación de egresados de la licenciatura en enfermería que tomó protesta. Este comité de titulación destacó los buenos resultados obtenidos por los titulados del examen general de egreso, en el que sobresalió Anaí Rangel Cuevas, que obtuvo el premio Ceneval al desempeño de la excelencia. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nos tiene todos los pormenores.
Con reducción de aforo y todos los protocolos que exigen las condiciones sanitarias actuales, este martes en la sala de rectores del Centro Universitario de la Costa Sur tomaron protesta para obtener el título de licenciados en enfermería bajo la modalidad Examen General para el Egreso de Licenciatura, la primera generación de este programa académico que abrió sus puertas en el calendario 2015B. El presidente del Comité de Titulación, Elí Salvador Hernández Hernández, destacó los buenos resultados obtenidos por los titulados, reflejado en sus calificaciones del examen, en el que sobresalió Anaí Rangel Cuevas, quien obtuvo el Premio Nacional Ceneval al Desempeño de Excelencia.
...de una manera excepcional. Ahorita que escuchen las calificaciones van a escuchar que tenemos resultados de Ceneval sobresaliente, y en el caso de este evento especial, Anaí, que es uno de los premios nacionales a señalar, uno de los tres que tuvimos en esta generación, algo que no se había dado desde el 94 en este centro universitario, y que nos da mucho gusto no solo marcar la historia como la primera generación titulada, sino que es la primera generación que marca también historia en el centro universitario en las 14 carreras que se ofertan actualmente. Y entonces para mí es un orgullo recibir este evento, recibir el comité de titulación y coordinar la licenciatura de enfermería. El día de hoy comenzaron también a llegar ya los resultados de la segunda generación, son impresionantes. De verdad tenemos más premios nacionales.
En su intervención, la maestra Claudia Guadalupe Chi Méndez llamó a los egresados a continuar con su formación, no estancarse y apoyar al resto de sus colegas.
No desaprovechen las oportunidades, no quieran ser como los demás, sean mejor que los demás. Yo creo que en esta carrera, como están listos ustedes, siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir estudiando, nunca se estanque, nunca. No sean como ese balde de cangrejos que jalan los demás, al contrario, que sean ustedes los que apoyen también a los demás. Y creo que la única manera en que la carrera y la profesión sigue impactando en la vida de las personas.
Los resultados del examen EGEL representan para los egresados de la licenciatura en enfermería una acreditación nacional para desempeñarse en hospitales de los tres niveles del sector salud. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Muchas felicidades a los egresados, bueno, a los chicos de enfermería, a los jóvenes que se preparan en este centro universitario, licenciatura en enfermería de El CU Costa Sur. Enhorabuena, muchas felicidades. En más información, realizan el taller sobre establecimiento de huertos de pitaya en Autlán. Como seguimiento al curso sobre cultivo de pitaya, este miércoles se realiza este segundo taller con productores del municipio, impartido por la Fundación Produce Jalisco en la localidad de Bellavista. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera.
Para dar seguimiento sobre el curso taller sobre cultivo de pitaya en el municipio de Autlán de Navarro, este miércoles productores de la localidad de Bellavista tomarán el taller de establecimiento de huertos de pitaya que será impartido por la Fundación Produce Jalisco AC. En el taller, los productores se capacitarán sobre la distancia entre cada cactácea, el manejo de los cortes, la preparación del suelo y los métodos de plantación, informó el director de Desarrollo Rural en el municipio, Goretis Lozano Pérez.
Yo estoy dirigido a productores, a todo tipo de productores, quien quiera capacitarse y aprender cómo establecer las plantaciones, cómo hacer los cortes, qué tratamiento le tenemos que dar, y irnos a campo para plantarlo, el método de plantación, distancia y el manejo que se debe de dar. Esto es como seguimiento al primer curso que hubo de producción de pitaya. Ha habido mucho interés, hemos visitado huertos desde los productores donde estamos identificando la presencia de plagas y también ellos mismos han estado ya adquiriendo planta que se está estableciendo como ya un huerto ya de manera comercial.
Lozano Pérez indicó que ante la necesidad de aumentar el valor comercial de los cultivos y al ser la pitaya un fruto tradicional de la zona, surgen estos cursos que se impartirán en todo el municipio. En esta ocasión al taller asistirán alrededor de 10 productores, pero posteriormente se visitarán más predios para trabajo de campo.
Surge porque la necesidad de tener plantaciones comerciales y tener más cuidado. Y como sabemos, hay un barrenador que está acabando con las huertas, con las plantaciones, y sobre todo los pitayos criollos que existen aquí en nuestro municipio. Entonces, cada año hay la producción de pitayos muy demandada, cada vez tenemos más variedades y la población pues ocupa consume las pitayas, que es algo muy importante aquí, es algo tradicional de nuestro municipio.
Los objetivos de esta serie de cursos son aumentar las variedades de pitaya en el municipio, conservar las que se producen, combatir plagas, lograr un manejo adecuado de los huertos ya establecidos y aumentar los predios donde se cultiva. Además, se prevé la integración de una cooperativa e invitar a productores de otros municipios de Jalisco para intercambio de experiencias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues gracias a nuestra compañera Gladiola Madera por esta información. Unidad de Rescate de Fauna Silvestre organiza el taller sobre manejo de reptiles. El curso será impartido por el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la unidad en el Centro Universitario de la Costa Sur, y está dirigido a elementos de protección civil de los municipios de Autlán, de Casimiro Castillo, de La Huerta, de Villa Purificación y de Cihuatlán. Vamos nuevamente con esta información de nuestra compañera Gladiola Madera.
La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur, a cargo del maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, realizará este viernes un curso-taller sobre manejo de reptiles en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán. Rivera Cervantes mencionó que a 12 años de existencia de la unidad de rescate, la conciencia de la población por el cuidado de la fauna silvestre ha crecido y, por tanto, la demanda de los servicios de la unidad también, por lo que es necesario involucrar a más actores en las acciones de rescate y liberación de los animales.
Que a lo largo de todos estos años, cada vez empieza a haber pues mayor concientización por parte de la población y no hay día que no tengamos que estar haciendo algún tipo de rescate. Desgraciadamente, nosotros no tenemos un apoyo tal cual institucional que tú digas, tenemos un financiamiento ¿verdad? Un presupuesto uh-huh. operativo, no lo tenemos. Básicamente, pues esto sale de mi voluntad y de mi salario, que ya a veces no me alcanza. Por otro lado, al inicio, hace 12 años, más o menos, vamos a cumplir 13, pues los rescates eran nada más aquí, en Autlán, a través de mis estudiantes, pero al empezar a dar a conocer esto a través de las redes sociales, pues empezó a extender.
En el curso participarán elementos de Protección Civil y personal de ecología de los municipios de Autlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cihuatlán y La Huerta, quienes fungen como primeros respondientes ante el llamado de la población cuando encuentran reptiles en sus hogares. Los participantes, además de conocer las especies de reptiles que habitan en la región, aprenderán sobre los mitos que hay en torno a estos.
Protección Civil de los municipios se sume a esta, yo así le llamo, a esta lucha por nuestra fauna silvestre, porque son los primeros en que en un momento dado pueden ser llamados por la población, ¿no? De que se mete una serpiente a tu casa, de que anda una iguana adentro, etcétera. Pero luego tenemos el punto de que el personal, pues no está capacitado. Muchas veces el mismo personal, aparte de que no esté capacitado, pues viene arrastrando una serie de mitos, sobre todo con respecto a las serpientes, y también les tienen terror, ¿no?
El curso se realizará el viernes 16 de octubre de 9 a 14 horas, con acceso restringido al personal invitado. Este curso también se replicará en otras regiones del estado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene este curso que se realizará y que, bueno, pues estamos muy orgullosos de estas acciones que se realizan por parte de esta unidad aquí en el Centro Universitario, impulsados por el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, realizando esta loable acción, sobre todo el rescate de la fauna silvestre. Enhorabuena y muchas felicidades. Vamos con más información. Inician actividades del programa virtual Actívate Libre, Cucosta Sur. Este programa de actividades física es coordinado por la Comisión de Activación Física y Deportes del Centro Universitario de la Costa Sur, y también está participando el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara con una transmisión en vivo a través de Facebook Live. Diferentes instructores impartirán sesiones de activación física que podrá ser seguido desde casa. En estos momentos se lleva a cabo aquí desde el Aula Magna, en donde se realiza dicha actividad. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nos tiene los pormenores.
El Centro Universitario de la Costa Sur, vinculado con el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, inició hoy las actividades del programa Actívate Libre Cucosta Sur. Este programa estatal organiza de manera coordinada eventos masivos de activación física en los diferentes municipios de la entidad. Mario Gómez Espíritu, quien encabeza la Comisión de Actividad Física y Deporte del Cucosta Sur, explicó que debido al cierre de unidades deportivas y gimnasios, la comunidad académica, administrativa y estudiantil no ha podido realizar libremente actividades deportivas. Por ello, a través de la virtualidad, diferentes instructores impartirán cursos que podrán ser seguidos desde casa.
El objetivo principal, pues, es realizar un poco de actividad física, que con esta pandemia ha sido de los puntos más vulnerables. La gente que pues dejó de moverse por los temas de que las unidades estaban cerradas, de que los gimnasios duraron mucho tiempo cerrados, y que nuestros estudiantes ahorita no sabemos si están realizando actividad física o no. Entonces, es como una propuesta interesante del Centro Universitario para seguir activos, tanto para alumnos como académicos como administrativos, y abierto a la sociedad en general. Las transmisiones son libres, va a ser por Facebook Live, y ahí vamos a estar transmitiendo. De entrada van a ser los días miércoles en diferentes horarios.
Entonces, miércoles durante 4 semanas
aquí. Durante 4 semanas, y ya de ahí veremos la respuesta de los estudiantes, a ver si lo podemos ampliar otras 4 semanas, que será para concluir ya el semestre, lo que falta ya para concluir.
Las actividades semanales se realizarán todos los miércoles en diferentes horarios y con diferentes temáticas. La información y las transmisiones se estarán publicando en la página de Facebook Comude Guadalajara.
Y posteriormente, cada semana irá teniendo algunos cambios. Podemos tener alguno ahí de defensa personal, diferentes temáticas para que también sea variado y que no sea monótono para la gente que participe en estas actividades.
¿Quiénes imparten los cursos?
Mira, es un programa que viene del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, que se llama Actívate Libre, y ellos tienen diferentes instructores ya en el Consejo Municipal de Deporte, todos licenciados en Cultura Física y Deportes, y ellos son los que van a impartir las sesiones prácticas que vamos a tener, que vamos a llevar a cabo.
Se recomienda a quienes participen mantenerse hidratados, portar ropa cómoda y una buena actitud. Las actividades no solo están abiertas para la comunidad académica y estudiantil del CU Costa Sur, también para el público en general. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz. Y bueno, usted, si quiere seguir esta transmisión, en estos momentos ya está esta actividad, la activación física por parte del centro universitario, y como ya escuchamos, la participación del Consejo Municipal de Deporte de Guadalajara, en estos momentos transmitiendo desde este centro universitario. Para ser precisos, el sitio de donde la sede es el aula magna de este centro universitario. Vamos a la pausa, son las 9:34, regresamos con más.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Bien, continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina el maestro Carlos Soltero, es encargado de salud reproductiva en la jurisdicción sanitaria número 7, y pues esta mañana nos da mucho gusto que nos acompañe directamente aquí en la cabina. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos.
Muy buenos días, agradezco la invitación. Soy el maestro Carlos Soltero Núñez, responsable del programa de servicios amigables.
Bien, pues bueno, servicios amigables.
Así es.
Ah, claro. Bueno, entre estos servicios amigables, vamos a platicar acerca de la salud reproductiva en esta jurisdicción, la importancia de la educación sexual en los jóvenes y por qué debe existir esta educación en los jóvenes, Carlos.
Ah, claro que sí. Hoy en día, hablar de embarazos en adolescentes es un problema de salud pública, y pregunto a muchas personas, ¿por qué salud pública? Bien, es un factor que afecta a muchos núcleos alrededor del adolescente, desde su entorno social, el hecho de que desierten de la escuela, abandonan la escuela, hay problemas económicos. Muy difícilmente adolescentes pueden integrarse al mundo laboral y recibir un presupuesto, un sueldo que pueda sustentar los gastos que va a generar un niño. Entonces, realmente la importancia, muchos padres preguntan, ¿qué edad es perfecta para comenzar a hablar de sexo o de sexualidad con los jóvenes? Yo pienso que desde muy pequeños, empezarles a hablar por sus partes a los pequeños es una manera de empezar a hablar de sexualidad. Aparte que estos temas, aparte que se les brinda herramientas para que en algún momento determinado puedan tomar las decisiones correctas, también ayudan a prevenir muchos, como se está dando hoy en caso, los temas de abuso y también de atenciones en hogar.
Y bueno, ya lo mencionaba yo al principio, están cambiando los tiempos, ¿no? Ya ahora hay más información por todas partes, o desinformación, que a veces no ayudan a una buena educación. Platícanos, ¿cuáles son estas edades en las que ustedes realizan estas actividades de prevención?
Claro que sí, acertadamente, como usted lo comenta, hoy en día tanto es un arma de dos filos. Se tiene mucha tecnología, accedemos muy fácilmente a internet, a páginas, desde un celular, tablet, computadoras. Los jóvenes hoy en día, pues con la nueva modalidad, tienen que estar todos siempre conectados, así que buscar información es muy fácil, pero no toda la información que se encuentra es muy viable para que ellos se puedan informar y tomar buenas decisiones. El programa de servicios amigables hace atenciones a adolescentes entre 10 y 19 años de edad. Este tipo de rango se toma en cuenta debido a las prácticas de riesgo que se tienen, que sería ya sea que terminen un embarazo no planificado o bien una enfermedad de transmisión sexual, que también es muy importante tener en cuenta. El rango en el país se tiene en cuenta que los jóvenes inician una vida sexual sin protección a partir de los 13 años de edad. Ahora bien, tomamos, como bien lo menciona, que los tiempos son muy diferentes. Uh-huh. Las prácticas el día de hoy están iniciando un poco más a temprana edad. Esto se debe también a la falta de información, al hecho de que los adolescentes nuevamente están buscando hoy en día nuevas actividades, dinámicas, y tal vez se acercan a adolescentes que han hecho este tipo de prácticas y los malinforman y ellos quieren dar inicio. Hoy hay que tener en cuenta que la mayoría de los programas que vemos están sexuados, o sea, como fomentan o cómo determinan uh-huh. a la mujer, al hombre, las necesidades, incluso hasta de parejas. Muchas veces, si hablamos de estigmas sociales que se manejan aún en las familias, es el de, oye, ya estás muy grande, ya tienes 26 años y no te has casado, ¿qué ha pasado? O sea, realmente orillar a los jóvenes a que inicien este tipo de prácticas también como tal.
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, pues, en tema de sexualidad?
Bien, el primer obstáculo que se les presenta uh-huh. a ellos es la comunicación con los padres. Uh-huh. Muchas veces adolescentes que se acercan y dicen, yo quise acercarme a mi padre y en el momento que yo le quise hablar de un tema, él me cambió de tema. O me dijo, uh-huh. no hables de eso, no estás apropiado todavía, no es tu tema. Y ellos, claramente, al momento que externan algo es porque tienen esa necesidad. Tal vez lo escucharon o tal vez ya lo están realizando en práctica. Uh-huh. Y a lo mejor es ese punto importante en el que la comunicación tiene un papel clave para que realmente el joven esté bien orientado. Uh-huh. Dicen los muchachos, ¿qué edad es correspondiente o en qué edad se tiene como prospecto para poder iniciar una vida sexual? Yo les comento, no hay una edad en uh-huh. realidad para tener una vida sexual. No hay una regla que te diga, tú empiezas a tal tiempo o a tal tiempo, no. El momento en el que un adolescente podría comenzar una vida sexual es el momento en que conoce mucha información, está bien preparado, conoce los riesgos que este conlleva, conoce cómo cuidarse y sobre todo que conozca en qué momento él de sí mismo lo desea. Porque claramente hemos detectado que muchas de las prácticas que inician los adolescentes a muy temprana edad no fueron porque ellos lo querían, sino porque los orillaron a que la pareja los obligaba, oye, ¿sabes qué quiero? Yo no quiero, pero no te quiero perder, o muy fácilmente, ¿sabes qué? Si no accedes conmigo, pues yo te dejo, y muchas veces acceden a este tipo de prácticas que no las deseaban, que no les uh-huh. generó ni siquiera un bienestar ni mental ni físico, y es un problema, la verdad que está presente.
Y aquí es cuando se enfrentan a otros problemas, cuando hay una mala decisión a temprana edad, ¿no?
Así es.
En el sentido, pues, de que deberán truncar sus estudios, deberán truncar sus metas porque se comprometen muy temprana edad. ¿Hay alguna enfermedad de por medio? Estas son las situaciones a las que se enfrentan y es una realidad. Aquí en Autlán, ¿cómo estamos en esta cuestión de estadísticas en esta jurisdicción?
En estadísticas, este año sí ha aumentado. El año pasado, si bien no recuerdo, se dieron 50 embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años de edad. El día de hoy, al corte, llevamos poquito arriba de 60. Entonces, sí han aumentado. A pesar de la pandemia, que estamos aislados, que nos encontramos en casa, no ha sido un factor para que esto haya bajado en números. Lo que sí quiero que las personas conozcan es que en todos los centros de salud de la Secretaría de Salud, lo que abarca toda nuestra jurisdicción y en todo el estado de Jalisco, se encuentran en todos los centros de salud un servicio amigable en actividad. Mm-hmm. Le voy a explicar a toda la gente, esto es tanto para padres de familia, adolescentes o cualquier persona que requiera información. Un servicio amigable es un lugar, para empezar, que es muy amigable, como la palabra uh-huh. lo dice, es un lugar discreto, se brinda una atención dirigida a las necesidades del adolescente, no necesita estar afiliado, o sea, si la persona no tiene seguro, insiste cualquiera, no hay ningún problema, no hay problema. Y aunque lo tenga, puede acudir aquí. Uh-huh. Es un servicio totalmente gratuito donde se brinda información acerca de sexualidad, de enfermedades transmitidas por enfermedades de transmisión sexual, se brinda atención sobre violencia, que también está muy claro hoy en día que hay mucha violencia, perspectiva de género, atención de salud y también dotación y colocación de métodos anticonceptivos. Esto en el sentido de que muchos adolescentes tal vez ya iniciaron prácticas y la falta de comunicación con la familia limita que ellos puedan externar sus situaciones, entonces tal vez ya empezaron prácticas. La responsabilidad de nosotros es garantizar que el adolescente lleve toda su adolescencia segura, que genere un proyecto de vida, que realmente tenga una expectativa y que no abandone ni sus estudios, ni se complique en esta etapa de su vida porque no va a tener un hábito buen ejercer en laboral, ¿verdad?, que le pueda uh-huh. generar. Entonces, para los padres de familia que de repente se acerquen sus adolescentes Y es justo y es válido que digan, ¿sabes qué? Hijo, yo la verdad no conozco la información de lo que tú me estás preguntando, pero ¿sabes qué? Yo te puedo acercar. Mira, vamos a un centro de salud, te acerco ahí. Hay un lugar especialmente para ti donde te van a brindar toda la información por profesionales de la salud, que pueden ser promotores, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y doctores. Todo el personal está amigablemente capacitado con la mejor atención y sobre todo las necesidades. Porque obviamente lo que un adolescente tiene necesidad no lo va a tener otro. Uh-huh. Y entonces todo está aquí. Es mejor que los jóvenes tengan información para que ellos mismos sean quien determinen. Porque muchas veces dicen ellos, ¿para qué les brindamos información a los jóvenes? Sería orillarlos a esas prácticas.
Exacto, exactamente. Claro.
Y es todo lo contrario. Uh-huh. Se ha determinado que los adolescentes que tienen muy buena comunicación con los padres y padres que han tenido la atención de acercar a sus adolescentes aquí, han tenido una mejor respuesta. Incluso retrasan sus prácticas y se les pregunta por qué. No, es que ya me di cuenta y ahorita no tengo necesidad de esto. Uh-huh. Y tengo por futuro mi proyecto, quiero terminar la carrera, quiero hacer esto y esto no es algo que me interese.
Claro.
Entonces les damos un tipo de madurez y los empoderamos a que tomen decisiones que realmente sean asertivas a su propia vida.
Oye, Carlos, nosotros hemos realizado, bueno, con el grupo de mujeres Q Costa Sur, algunas actividades de acercamiento de estos temas a jóvenes, tanto de la secundaria, de la preparatoria, pero bueno, las acciones de parte de Secretaría de Salud son desde la primaria, ¿no? Esto es, me llama la atención, pues, que ahora la edad está todavía, pues, a más temprana edad se ve la necesidad de informar. Y te comento esto porque en alguna ocasión invitamos a Secretaría de Salud que nos acompañaran a dar una charla con alumnos de escuela de secundaria, una actividad que se realizó en este grupo de mujeres, y nos encontrábamos con los jovencitos de secundaria en donde ellos externaron abiertamente su preocupación en el tema de la sexualidad, de la educación sexual, porque eran sus papás los que no querían darles la información. Ellos se enfrentaban a eso en su mayoría. Decían, es que a nosotros no nos quieren informar los papás, nos acercamos y nos evadían, como tú lo mencionaste.
Así es.
¿Cómo orientar entonces a los padres para que hablen de estos temas con los hijos?
Claro que sí. Algo muy importante, antes de ahorita el tema de sexualidad, yo pienso que es algo, ya es indispensable. Uh-huh. La otra vez, revisando algo de los libros que se tienen hoy en día de la Secretaría de Educación, revisé que desde primaria, quinto y sexto, ya viene la temática agregada, lo cual uh-huh. es algo agradable para nosotros, ya que empiezan con higiene sexual, lo que les he indicado, ya que los cambios se empiezan a presentar, y bueno, es muy importante que ellos los conozcan, que ya empiecen a incursionar el tema, porque este tema tabú ha llegado a tanto de represión, que hablarlo muchas veces incomoda a los adolescentes y es algo que no tiene por qué incomodarles, uh-huh. al mismo tiempo como los padres. Entonces, nosotros entramos a una institución a brindar la plática. Para esto fomentamos el hecho de que sería primeramente favorable reunir a los padres de familia, concientizarlos primeramente, ver cuáles son sus obstáculos, ver cuáles son sus limitantes y reforzarlas, hacerlas fuertes, brindarles la atención que aquí en Secretaría de Salud, de igual manera los servicios amigables, aunque son para adolescentes, es válido que acudan los adultos y puedan decir, ¿sabes qué? Me podrías brindar información porque mi hija o mi hijo uh-huh. tiene estas dudas y quiero apoyarlo, quisiera ser yo. Adecuadamente le podemos brindar toda esa información. Entonces, los padres muchas veces dicen, es que me da pena hablarlo porque en mi tiempo, eso sí es algo que me comentan, uh-huh. en mi tiempo nadie habló conmigo. En mi tiempo yo no supe. Muchas veces a nivel secundaria se les brinda un preservativo de promoción. Este preservativo se les dice como tarea. Esto se lo van a llevar. Ya se les dio información sobre esto. Quiero que se acerquen a sus padres. Sería un buen acercamiento y digan, padre o mi madre, me dieron el día de hoy una plática. Fíjese que me hablaron de sexualidad, de mi cuerpo, de mi higiene y sobre todo de métodos anticonceptivos. Uh-huh. Me dijeron que si me podías decir información del preservativo, que tú sabes cómo. Uh-huh. Y eso muchas veces me dijo un alumno. Yo le dije a mi papá y mi papá se puso nervioso y me dijo, te soy sincero, no sé ni cómo usarlo. Entonces, realmente es un aprendizaje mutuo que se puede llevar a cabo aquí.
Uh-huh. Y bueno, que también a veces nos encontramos en que los padres, al momento de que se tengan que abrir estos temas o se deben abrir los temas con los hijos, pues se cree que es motivarlos a la práctica, ¿no?
Así es. Y lo hemos visto nosotros desde aquí. Hay una manera que es medible aquí con nosotros. Es el hecho de que hay atenciones aquí. Hay uh-huh. adolescentes que se acercan aquí por información. Muchas veces dicen, me da pena. No te preocupes. Desde el momento que llegas, todo es confidencial. Nada de que fulanita la conozca y a lo mejor le dice uh-huh. a mi mamá. No, para nada. Tienen todo. Hay mucha ética aquí. Uh-huh. Entonces reciben la información y siguen acudiendo sus atenciones mes con información. Y el hecho de que los estés viendo realmente motivados, acudiendo aquí a consultas, y que después de un largo tiempo sigas viendo que la muchacha no ha salido con un embarazo no planificado, uh-huh. que el adolescente tiene mucha atención, que incluso los adolescentes, algo muy importante de este tipo de prácticas que llevamos en secretaría, es que un adolescente que está informado puede generar la misma información de par. Quiere decir que muchas veces, a lo mejor como adolescente, yo de 13, 14 años, tengo una duda y me cuesta trabajo acercarme a mis padres, o me cuesta trabajo acudir a una institución porque me van a ver. Pero tal vez un amigo que tiene esa información me la está brindando. Uh-huh. Y es una información real, concisa y objetiva,
claro,
que me va a funcionar.
Que es educación.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, fomentamos esto con la intención de que realmente la información se difunda. Uh-huh. En el mismo programa tenemos una actividad que se llama Promotores Juveniles Voluntarios. Uh-huh. El promotor juvenil voluntario que representa al estado de Jalisco es, orgullosamente de aquí de Autlán, es el joven Emiliano Ramos. Tiene 12 años de edad. A sus 11 años de edad inició el programa. Uh-huh. Un niño de 11 años de edad muchas veces decían, ¿qué información puede tener?
Claro.
Lo puedo tener algún día aquí en entrevista y pueden ver la capacidad que tiene de la información. Y es un joven que tiene criterio, que tiene disponibilidad, que empodera a su persona, uh-huh. y que realmente dice, yo, a mí no me gustaría. Y fíjate que en mi salón hay alumnos que tienen este problema. Y yo he platicado. Y la intención, no puedo yo ayudarte más porque mi información me llega así, te derivo a una secretaría.
Claro. Carlos, estamos ya por cerrar esta entrevista, pero me gustaría que destacaras, ya lo mencionaste hace un momento, no sé si ya lo compartiste, el dato duro de hay embarazos en adolescentes en esta jurisdicción, y ¿cuáles son esos municipios en donde más prevalece esta situación?
En todos los municipios se tienen embarazos en adolescentes. El dato no lo traigo en mano el día de hoy, pero lo importante de esto en sí no serían las cifras que uh-huh. puedan reportar la cantidad de embarazos que existen, sino el hecho de tener cifras positivas uh-huh. de que los embarazos ya no se estén presentando, claro. y que haya una mayor cantidad de adolescentes presentándose a servicios amigables, al igual como abrir la apertura con los padres de familia. Para mí, yo pienso que esa sería el mejor dato que pudiéramos uh-huh. obtener, uh-huh. tener más asistencia de adolescentes, que los padres nos den mayor apertura. Muchas veces en las escuelas queremos abrir una plática y los padres muchas veces, no quiero que les hablen de sexualidad. Créanme, yo invito a los padres de familia cuando me toque dar apertura, cuando esto ya vuelva a la normalidad, a que estén presentes, uh-huh. que realmente vean el impacto que esto tiene y la manera favorable en que les va a ayudar.
Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos es encargado de servicios amigables.
Así es,
para de servirle. La jurisdicción sanitaria número 7, y bueno, una excelente estrategia de difusión y comunicación, de educación en el tema de la sexualidad. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen
muy
día.
Muy buen día. Continuamos nosotros con más información esta mañana aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis, la colaboración del doctor Irineo Martínez. Muy buenos días y bienvenido, doctor.
Elia, muy buenos días para usted y para todo su auditorio, con el gusto de saludarlo.
Lo escuchamos.
Fíjese que el fin de semana largo, me puse a hacer una lectura que tenía pendiente desde hace unos años, y la cual muy significativa, y quiero compartir algunas cuestiones al respecto. Nos han insistido que el mejor refugio contra el COVID-19 es estar en casa, permanecer en el hogar y salir lo menos posible. Y yo considero que el mejor refugio contra el encierro es la lectura. Al respecto, recomiendo la lectura de La vida líquida, escrita por Sigmund Bauman, quien vivió entre 1925 y 2017, hace apenas 3 años que murió, y quien fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Bueno, ya imaginamos su origen judío y por qué emigra de Polonia a Inglaterra, precisamente por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Desde la década de 1950 Bauman se ocupó de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de modernidad líquida y lo acuñó. Recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, ese mismo premio que ahora recibe la FIL, nuestra FIL. En La vida líquida, libro publicado en 2005, Bauman dice que la vida líquida es la manera habitual de vivir en nuestra sociedad contemporánea. Esta vida se caracteriza por mantener ningún rumbo determinado, puesto que se desarrolla en una sociedad que no mantiene mucho tiempo la misma forma. Y eso hace que nuestra vida se defina por la precariedad y la incertidumbre constante. Dada la velocidad de los cambios, la vida consiste hoy en una serie inacabable de nuevos comienzos, pero también de incesantes finales. Así se explica que procuremos por todos los medios que los finales sean rápidos e indoloros, en los cuales los nuevos escenarios serían impensables. Agrega, entre las artes de vivir líquido y moderno y las habilidades necesarias para ponerlas en práctica, librarse de las cosas cobra prioridad sobre el adquirirlas. Solo una frase para aquellos que piensan, rescatada de este libro, para aquellos que piensan que las matemáticas son más difíciles que la ciencia social. Al respecto dice Bauman: cada vez resulta más difícil realizar cálculos fidedignos y los pronósticos fiables son más inimaginables. Y por una parte, no son desconocidas las mayorías de las variables de la ecuación. Por otra, ninguna estimación de su evolución futura puede ser considerada plena y verdaderamente fiable. Nosotros hemos estado como muy aferrados a regresar a la normalidad, o al menos a la nueva normalidad, y resulta que esta fecha se está aplazando y cada vez nos convencemos que la nueva normalidad ni siquiera la hemos imaginado. El libro consta de 201 páginas y está dividido en 7 capítulos más la introducción. El capítulo 1 se titula Individuo asediado. El capítulo 2 se titula De mártir a héroe y de héroe a celebridad. El capítulo 3 se titula Cultura indisciplinada e imposible de controlar. El capítulo 4, Refugiarse en la caja de Pandora o miedo, seguridad de la ciudad. Capítulo 5, consumidores en la sociedad moderna líquida. Capítulo 6, aprender a cambiar sobre arenas movedizas. Y capítulo 7, pensar en tiempos oscuros. Yo recomiendo mucho leer la obra, les generará mucho sentido y el libro puede consultarse en internet. Es mi comentario de hoy.
Como siempre, excelente. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esta información.
Hasta luego.
Hasta luego. Buen Continuamos.
Día. En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 14 de octubre, por definir apertura de cementerios en Autlán de Navarro para el 2 de noviembre. Piden 28 mil pesos personas afectadas por el incidente del caballo realizado en el desfile de entierro del mal humor en febrero. Toma protesta a la primera generación de egresados de la licenciatura en enfermería del CU Costa Sur. Realizan taller sobre establecimiento de huertos de pitaya en Autlán de Navarro. Unidad de rescate de fauna silvestre organiza taller sobre manejo de reptiles. Inician actividades del programa virtual Actívate Libre, CU Costa Sur. En información universitaria, la política a nivel mundial vive una triple crisis, señalan expertos del webinar. Esta política que sufre crisis ya no queda claro su significado y ha perdido su capacidad transformadora y ya no se sabe identificar los problemas prioritarios. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Buscan replicar el hashtag Ley Quemón en Jalisco, aunque ya fue aprobada la creación de un registro estatal de deudores alimentarios. Diputados priistas anunciaron que impulsarán la armonización de la legislación estatal con la llamada hashtag Ley Quemón. Quienes defienden los fideicomisos defienden la corrupción, dice AMLO. Quienes defienden los fideicomisos, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar que la extinción de estos fondos sea un acto de confiscación por parte del gobierno. Dijo que los fideicomisos son fuentes de corrupción y mal uso de los recursos públicos, como lo que se reveló el día de ayer. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos. Le recuerdo a usted que hoy nos enlazamos a El Expreso de las 10, ahí directamente desde la cabina de Radio Universidad, el primer expreso en vivo después de esta pandemia que nos obligó pues a realizar la producción en algunas circunstancias desde casa y a realizar de diferente manera también la radio. Aquí nosotros hemos seguido en vivo para usted pues compartiendo todos estos espacios sin dejar de transmitir. Ya nos vamos. Agradezco a todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información y me despido con esta frase de Albert Einstein. Dice, entre las dificultades se esconde la oportunidad. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.